marco de Pedagogía Correctiva, Pilar Ibáñez López, que es también profesora de Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales de Desadaptación Social, nos presenta una propuesta que nos acerca a aspectos fundamentales para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Buenos días, Pilar.
Buenos días. Bueno, pues como ya saben muchas personas, nosotros venimos trabajando el tema de la discapacidad desde hace muchísimo tiempo y este el tema que hoy vamos a traer forma parte de una gran investigación, es solo una parte. Se puede decir que vamos a apuntar porque dado el espacio del que disponemos y nos preocupa muchísimo la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. La integración siempre nos ha preocupado a todos los niveles, pero nosotros lo que pretendemos, como muchas personas, es que la persona con discapacidad alcance sus plenos derechos, la igualdad y todos los conocimientos, su desarrollo, todo ese proceso educativo, no termine en el momento en que abandona la etapa escolar. O la etapa también, a veces luego siguen su formación en muchísimos casos, y deseamos que tengan un empleo. Y consideramos que es fundamental su integración, sus habilidades sociales, es decir, hacerse, digamos, un hueco en algunos casos entre los compañeros y el ocupar el puesto que le corresponde. O sea, vamos hacia una integración a ser posible en la empresa ordinaria en su momento. Lo que pasa es que, claro, tenemos otros tipos de trabajo que son protegidos, que en su momento quizás hay que utilizarlos, que vienen a ser, como los centros especiales de empleo, un puente entre un tipo de trabajo, un tipo de empresa y otro tipo de empresa.
A lo largo de muchos años hemos estado dedicando espacios en la revista de Educación a esta materia, pedagogía correctiva, una materia que en este momento desaparece de nuestros planes de estudio, aunque todavía hay alumnos que van a seguir en el plan antiguo, pero animamos a todos esos alumnos a que nos sigan y que con sus propuestas también participen en los foros, escuchen los programas en Teleuned y, por supuesto, vamos a procurar que los temas sigan siendo atractivos para toda la comunidad educativa. Yo creo que el de esta noche, El de esta mañana, si lo es. Nos acompaña una invitada que ha estado con nosotros precisamente una noche del curso 2003-2004. Se trata de María José Mudarra Sánchez, doctora en pedagogía, es profesora colaboradora en cursos de nuestra universidad, de la UNED. Forma parte de equipos de investigación con la profesora Pilar Ibáñez López y además también ha sido profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, María José.
Buenos días.
Recordaba yo aquella tarde y noche de 2003 en la que precisamente nos hablaron ustedes de una investigación que en ese momento acababan de concluir, las relaciones sociales de personas con discapacidad en el ocio y tiempo libre. En aquel programa que se emitió el 14 de diciembre de 2003 abordamos aspectos muy muy interesantes que yo creo que van a tener continuidad por el tema que nos traen hoy. Recordamos a nuestros alumnos que en teleuned.com están todos esos programas, así que pueden volver a escucharlos. Hoy hablamos de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Profesora Mudarra, en los estudios que están realizando aprecian, como nos decía antes la profesora Pilar Ibáñez, que es muy importante el promover activamente la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, su integración sociolaboral. ¿Cómo es exactamente la situación en este momento? Porque desde la última vez que hablamos del tema ya hay nueva legislación, pero muchas veces la legislación no conlleva una puesta en la práctica. ¿Cuál es la situación?
Sí, efectivamente. Desde que en su momento la Ley de Integración Social de los Minusválidos en el 82 empezara a desarrollar toda una serie de medidas dentro de los principios de integración, normalización, de igualdad de oportunidades y de no discriminación, estamos asistiendo pues a progresivas medidas y normativas legislativas, pues las últimas en el año 2004 y en 2003, ¿no?, sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades, etcétera. Y bueno, pues se van adoptando medidas como en su momento fue la creación de los centros especiales de empleo, estímulos económicos para los empresarios, el empleo colectivo, etcétera. Sin embargo, no disponemos de evaluaciones profundas sobre la eficacia de estas medidas, y sí nos encontramos, para describir esta situación, con datos como los que nos aporta la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud del INE, en el que nos indican que 2 de cada 3 personas con discapacidad y en edad de trabajar se encuentran fuera del mercado laboral, es decir, no han llegado a incorporarse a él. Que las tasas de actividad de este colectivo son aproximadamente la mitad de la de la población general, y en particular la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad todavía es la mitad de la de los varones con discapacidad, por no decir de las tasas de desempleo, que desde luego son superiores a la población normal. Es decir, el entorno, la situación requiere todavía de medidas para conseguir esa integración sociolaboral. Lo ideal sería que fuera un entorno normalizado y no hicieran falta medidas de discriminación positiva, pero no parece que sea ese el caso. Y además consideramos que no solamente es necesario promoverlo por aspectos socioeconómicos, sino por la importancia que tiene para el desarrollo personal. Es decir, aquí nos referimos, igual que en su momento tratamos ámbitos como el ocio y el tiempo libre, pues la importancia que tiene el trabajo para las personas. Es decir, es un elemento esencial en el desarrollo personal que ayuda a descubrir nuestra identidad, que nos hace participar como miembros activos de la sociedad y como tal ser reconocidos y ser valorados, y por tanto pues creemos que no solamente se trata de ofrecer oportunidades para la integración, sino que hay que valorar y ver cuál es el aprovechamiento que las personas con discapacidad pueden hacer de esas oportunidades y que están haciendo.
Y en las investigaciones que han realizado, ustedes sí conocen realmente la capacidad que tienen estas personas para desenvolverse en el ámbito laboral, porque han estado trabajando con trabajos de campo, pero quizá los empleadores, los propios compañeros de trabajo, no las perciban de una manera, digamos, positiva. ¿Cuál es la situación?
Pues efectivamente hay bastantes problemas. Yo estos temas empecé a estudiarlos hace ya 30 años. Y entonces, en un patronato modélico, entonces tuvimos que convencer a los empresarios de darles, digamos, determinados chicos estudiados antes por nosotros, por supuesto, aparte de algunas habilidades que tuviesen o una formación, considerábamos mucho sus habilidades sociales, su tipo de personalidad. Porque lo que temen los empresarios muchas veces es que la conducta de estos trabajadores sea disruptiva, que no se lleguen con los compañeros o si son trabajos en cadena. Entonces lo que hacíamos es que se los enviábamos a prueba, hicimos muchísimas demostraciones. Entonces vieron que bastantes, los que les enviábamos concretamente, eran capaces de trabajar. Y hoy día la situación, ya debido a las medidas y las exenciones de costes por contratar a personas con discapacidad, ha hecho que se vayan introduciendo poco a poco en algunas empresas. En tal forma que hay determinados empresarios que lo que han decidido es montar su empresa con personas con determinadas discapacidades. Sin embargo, lo que hay que hacer aquí es una distinción clarísima. No es lo mismo una persona con determinado tipo de discapacidad que otra persona con determinado tipo de discapacidad, aparte de hablar del grado. A lo que se teme más, desde luego, es a la discapacidad psíquica, o como se está llamando hoy también, retraso mental. Esos son los tipos de discapacidades a las que se tiene un gran temor, porque las personas con discapacidad física, verdaderamente, hay cantidades de empresas que pueden desempeñar un trabajo perfectamente normalizado. Es más, incluso algunas personas con determinados tipos de discapacidad, como por ejemplo pueden ser discapacidades auditivas, son preferidas para desarrollar determinados tipos de trabajo. ¿Por qué? Porque se concentran muchísimo en su trabajo y no supone el oír ruidos, no les desconcentra. Y no hablemos de los ciegos, que sabemos todos que son unos excelentes telefonistas. Es que además, si se llama a una empresa, pues digamos ya 2 veces, es muy fácil que te saluden y que te llamen por tu nombre, porque la primera vez ya saben y ya conocen tu tipo de voz.
Pues yo creo que después de lo que acabamos de escuchar tenemos también que hablar un poco del perfil de las personas con discapacidad que están trabajando y con los que ustedes han hablado. María José, ¿podemos ver un poco cuál es ese perfil, si están o no satisfechos con su trabajo, si se sienten integrados, qué facilidades se encuentran con el resto de los compañeros?
Bueno, pues como acaba de comentar la profesora Ibáñez, hay que partir de que se trata de un grupo tremendamente heterogéneo. Es decir, que dentro de las personas con discapacidad, pues lógicamente nos vamos a encontrar personas en las que influye mucho su discapacidad o puede influir en el ámbito del trabajo y en el entorno, en el ambiente, etcétera, y otras en las que no van a manifestar tantas dificultades. Pero en general podemos decir que independientemente de la edad, del género y del tipo de discapacidad, significativamente están satisfechos con su trabajo y con el ambiente de trabajo. Hemos realizado una de las últimas investigaciones en esta línea de tener un conocimiento más fiable de cuál es su situación, que creemos que es importante, dicho sea de paso, para superar los estereotipos sociales que a veces suponen una barrera para ellos. Y la muestra sobre la que se hizo el estudio es bastante representativa de la situación laboral de estas personas. Eran 252 personas con discapacidad que estaban trabajando mayoritariamente en centros especiales de empleo, porque los que tienen discapacidad física, sensorial, tienen menos dificultades para trabajar en la empresa privada y normalmente tenemos menos muestra que trabaje allí. Y pues tenían una edad media en torno a los 30 años. Y efectivamente pues se encontraban satisfechos, y no solamente satisfechos con el trabajo, sino que hemos podido apreciar la importancia que tiene las relaciones sociales que mantienen con sus compañeros de trabajo. Parece que es un indicador crucial en cuanto a su adaptación al contexto laboral. Incluso en el sentido opuesto, aquellas personas que parecen tener más dificultades para establecer este tipo de relaciones sociales se encuentran más insatisfechos, peor adaptados. E incluso parece que las personas que poseen relaciones de amistad fuera del entorno laboral después tienen más facilidad para integrarse en él. Es decir, que todas aquellas estrategias que se puedan adoptar de intervención para facilitar la sociabilidad de las personas con discapacidad de alguna manera están incidiendo también en su capacidad para integrarse en el entorno laboral y son muy importantes.
Hay otro punto, yo creo que desconocido para la mayoría de los empleadores, y es la capacidad que estas personas pueden tener para afrontar los cambios. Unos cambios que en este momento, tanto en el mercado laboral como incluso a nivel de una necesidad personal de formación permanente, pues tenemos que asumir todos los ciudadanos de este siglo XXI. En su investigación, ¿qué datos han extraído? Si efectivamente estas personas con discapacidad tienen más problemas para afrontar esos cambios o realmente están dispuestos a realizar otros trabajos, a completar su formación. María José.
Pues según su respuesta, desde luego son tremendamente optimistas y nuevamente de forma significativa nos encontrábamos con que sí que se sentían capaces de cambiar de trabajo y de adaptarse a posibles cambios en el trabajo, pero en un porcentaje altísimo, en torno a un 81%. Sin embargo, nosotros consideramos que hay que tomar estos datos con una cierta cautela y además pues tener otras observaciones que complementen esta información para ver si realmente pueden adaptarse, porque a veces, igual que somos conscientes de que en muchos casos las personas con discapacidad, antes de conseguir un empleo y de insertarse, pues presentan baja autoestima, baja expectativa de éxito, pues por experiencias anteriores, a lo mejor negativas, o experiencias sociales de rechazo, etcétera, pues también puede darse el caso de que algunos de ellos, una vez que han logrado ese trabajo, sobrevaloran la capacidad que tienen para trabajar y para realizar otros trabajos, ¿no? Entonces, se trataría de una especie de maniobra para adornar un poco su imagen, porque son muy conscientes de que en función de esa imagen pueden ser más o menos rechazados o aceptados pues por los compañeros de trabajo, el empleador, etcétera.
Ustedes siguen trabajando día a día en estas investigaciones y hemos visto que en los últimos años pues hay numerosas medidas para favorecer la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, pues desde reales decretos para regular el empleo selectivo, las medidas de fomento de empleo y los enclaves laborales o la ley de igualdad de oportunidades. Pero desde su perspectiva y trabajando día a día con estas personas, ¿cuáles serían las líneas de actuación que les parecen más adecuadas? Porque yo imagino que como en todos los campos de la vida sigue siendo necesario ayudar a cualquier persona para integrarse en el entorno laboral y quizás más a personas que a lo mejor no son tan conocidas para los empleadores como son las personas que pueden tener algún tipo de discapacidad. Pilar.
Bueno, pues sí, hay mucha legislación, todo no se lleva a la práctica, pero existen también los preparadores laborales o las personas que en un primer momento acompañan en las empresas a estas personas que se quieren integrar. Entonces les ayudan a cómo se debe hacer el trabajo. Lo que pasa es que esas personas no pertenecen a la empresa. Entonces lo mismo tenemos que hablar de los departamentos de recursos humanos, o yo no sé dónde estarían ubicadas, alguien que en su momento les preparase a estas personas. Ya digo que las más dificultosas, las mayores dificultades para trabajar son las personas que tienen naturalmente discapacidad psíquica, porque las otras hoy día tienen bastantes facilidades, puesto que muchos de los puestos de trabajo se adaptan. El CEAPAZ está haciendo, CEAPAZ Inserso, una labor impresionante. Está ayudando a muchísimos empresarios que desean contratar a estas personas y adaptar el puesto de trabajo para que la persona pueda trabajar sin peligro, con comodidad, aguante más horas de trabajo, todo en función del tipo de discapacidad que se tiene.
María José, la última palabra sobre este mismo tema, porque yo creo que estábamos antes saludando especialmente a esas personas matriculadas en el quinto año, ya a puntito de licenciarse. Quizás esto también sea una buena salida profesional, que enfoquen su profesión a ejercer esa labor de mediadores en las empresas. ¿Cuál es su opinión?
Sí, pues efectivamente es un fenómeno complejo y como indicaba la profesora Pilar Ibáñez, pues hace falta líneas de actuación y recursos a todos los niveles. Desde luego hay un campo impresionante de trabajo en esas redes de intermediación laboral, en esos preparadores laborales. Por supuesto, seguir con esas políticas activas de empleo, como decíamos, intentando después analizar su eficacia para poder introducir las modificaciones que se consideren oportunas. Desde luego, en cualquier caso, hay que tener en cuenta, o parece lo más recomendable y lo más eficaz, aquellas instituciones, organismos, asociaciones de las personas con discapacidad, porque además ellos mismos también reclaman una mayor participación, sin olvidar, en el caso de la integración laboral, del papel tan importante que tiene la familia, que puede tener un poder motivador y estimulador muy importante y además fundamental. También hay otro aspecto en el que vosotros, los medios de comunicación, también tenéis un papel fundamental, ¿no? Y es en intentar modificar un poco los estereotipos que hay en torno a estas personas. Como decíamos, son muy distintas y es preciso que haya un conocimiento un poco más ajustado de cuál es su realidad, sus posibilidades, sus limitaciones, y modificar un poco la imagen social de estas personas. Y finalmente, desde luego, parece que es fundamental la necesidad de llevar a cabo una serie de intervenciones de carácter psicopedagógico para fomentar aquellos aspectos en los que pueden tener más dificultad en ese entorno laboral, como pueden ser las competencias sociales, la comunicación interpersonal, el control emocional, la autoestima, el autoconcepto, y de forma, digamos, más específica para cada una de estas personas, pues es preciso diseñar planes de inserción y de desarrollo profesional, partiendo esos tipos de modelos pues ecológicos, sociales, es decir, que tengan en cuenta sus peculiaridades y su contexto de desarrollo, porque de lo que se trata pues es de que al final puedan desarrollar todo un proyecto vital y en la medida de lo posible alcancen esa vida independiente.
Bien, el tiempo no da para más, pero hemos querido en el último espacio de la revista de educación de este año traer este tema, la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, porque es un tema básico en el que todos estamos implicados, como nos decía la profesora María José Mudarra, la familia tiene un papel importante, pero también los educadores, toda la comunidad educativa. Gracias, profesora Pilar Ibáñez López, profesora María José Mudarra, y hasta una próxima ocasión.
Un saludo a todos.